La Fundación Progreso y Libertad ha comenzado un ciclo de charlas en colegios secundarios titulada Alberdi y la Constitución de 1853. La idea de esto es explicarle a los alumnos de quinto año las ideas centrales de los dos libros que fueron, que son medulares y que hicieron grande a este país, ¿no? En línea está el licenciado Pablo Benítez, presidente de esta fundación, y nos va a contar un poco mejor de qué se trata esto. Licenciado Benítez, buen día. Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo los saluda. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Sebastián? Marcelo, gusto de saludarlos. Y bueno, obviamente muchas gracias por esta oportunidad para explicar de qué se trata esto.
Bueno, cuéntenos a ver un poquito de qué se trata.
Bueno, como vos decías, con la fundación iniciamos este ciclo de charlas en esta primera parte en colegios secundarios. La idea es ampliar un poquito más al público en general, para presentar las ideas fundamentales de los dos libros bases, medulares, digamos, de la Constitución Nacional Argentina, bases para la Organización Nacional, y Sistema Rentístico Económico de la Confederación Argentina. Son dos libros donde se explica claramente cuál era la situación de aquel momento que llevó, digamos, a hacer un cambio de timón en la República Argentina, los obstáculos, el análisis del federalismo y el unitarismo y cuál es el régimen que mejor nos convenía. Y Sistema Rentístico apunta muy claramente al fundamento de cada uno de los artículos, por lo menos los más importantes. Los nombra todos Alberdi, pero en aquel entonces obviamente hubo reformas, pero los medulares, los principales, los fundamentos del mismo, y hay un poderoso fundamento que es claramente, con una claramente analogía a lo que en cosas que han sucedido en el último tiempo, que donde Alberdi, digamos, ha tenido razón en observar ciertos temores que se dan en aquel entonces, y haciendo la analogía clara y la circunstancia de aquel momento y a las de hoy, se siguen repitiendo. Pero la idea es simplificárselo a los alumnos, que entiendan, creemos que la defensa de la Constitución Nacional implica conocer esto, porque a veces es una palabra que se utiliza en la defensa de la Constitución, pero hay todo un sistema pensado y estudiado por esta gente, por Alberdi principalmente, que creo que es bueno que ellos lo conozcan.
La verdad que los pensamientos de Alberdi en esa época eran bastante adelantados, ¿no?
Sí, el tema como la moneda, los impuestos, los tratados supranacionales, algo que tiene con la Unión Europea, el rol del individuo por encima de lo que es que prevalece su seguridad ante la intromisión del Estado, inclusive el tema del Estado empresario, tan polémico en la historia argentina, fueron analizados por Alberdi. O sea, hay un montón de frases, y nosotros, en mi caso, que me he puesto a analizarlas y estudiar analogía con lo que sucedió después, la pucha, estaba en la Constitución, nos hubiéramos ahorrado unos cuantos problemas, independientemente del partido que haya estado, de no haber esquivado o salido de este camino. No sé, si querés, mira, el tema para decirte alguno. Porque,
algunos.
Sí. Pero Alberdi había estudiado los casos de los bancos de la provincia de Buenos Aires y había entendido y escribió tanto en los escritos póstumos de economía como en Sistema Rentístico que decía que mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda como simple tira de papel que no obligan a reembolso alguno, dice, es un medio de corromper el corazón de la Constitución, de arruinar la hacienda, la moralidad y toda la propiedad del individuo. Es decir, hablaba de la emisión, dice, mientras el papel sea, en aquel momento estaba lo que se conocía patrón oro, ¿no? Entonces decía, el patrón oro lo que tiene bueno es que es un acuerdo superior al mundo entero, digamos, no depende de ningún rey. Entonces dice, si el rey tuviera, o el gobernante, la capacidad de fabricar el oro como simple papel de moneda, este no valdría nada. Te está hablando de la emisión. Claro. Entonces, claro, claramente, y es mucho más largo el texto, dice, porque dice, y agrega, algo que ustedes hablan permanentemente, es un tema de actualidad, y te lo tiro para analizarlo. Dice, la cantidad de moneda existente en la sociedad tiene que ver con la necesidad de cambios, es decir, cómo interactúa la gente que con una mercadería. Porque la moneda es una mercadería, tiene un fundamento que nace del trueque. Entonces por eso tiene la misma reacción si vos la fabricás de más. Dice, si vos la haces pesar a la sociedad, la deuda pública, dice, no está hecha a la necesidad de cambios existentes entre los particulares, no tiene término de hipoteca, términos de reembolso, no tiene el interés acorde. Podés tomar todo el trabajo anual industrial y los salarios de una nación y la arruinás. Básicamente está diciendo eso. O sea, si viene el Estado y dice, tomo deuda porque por mis malos manejos, haces una deuda pública a la larga, le arruinás la vida a la gente, porque le estás poniendo eso en riesgo, además impuestos, no sé, todo lo que vos quieras, es un ciclo que al final no se para. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina por los últimos 30 años?
Exacto. Sí. A eso quería ir. O sea, esto es un poco lo que viene sucediendo en Argentina en los últimos años. La situación de una moneda que por la emisión o por la sobreemisión, obviamente genera un debilitamiento, ¿no?, en el mercado.
No, exactamente, porque fíjate que la inflación en la República Argentina hasta los años 50, el promedio fue el 2.5%.
Claro.
La firmamos ya. Ahora, a partir de ahí tenés un escalón, uno empieza a subir, un promedio del 30% hasta el 75%, el del 75% al 83% es del 200, casi 300%, y terminaste con una hiperinflación en los 80. Uh-huh. Después vino otro periodo donde, si bien estuvo una convertibilidad, no se solucionó el problema porque la evitaste mediante endeudamiento externo también, lo que terminó en el 2001, el desastre. Y en el medio, el Estado, durante todo ese periodo, también porque los plan Bonex, el Corralito, porque nunca le alcanzaba. Me estoy olvidando de otras configuraciones de así que han vulnerado los derechos de los individuos, del ciudadano de pie. Entonces, inclusive Alberto decía que el presupuesto que se vota en el Congreso dice no hay parámetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país por la ley de presupuesto. Uh-huh. Y dice, nos dice el punto fijo, si el país se halla en poder de explotadores, está regido por hombres de honor. Si marcha la barbarie o camina su engrandecimiento. Y bueno, sigue la cita y describe todo lo que debe tener un presupuesto para que sea sano y equilibrado. Dice, lo cumplimos, somos el grado de madurez, y señalaba Estados Unidos en aquel momento. Y la madurez ha prevalecido con el presupuesto, han hecho cualquier cosa, todos.
Ahora, Pablo, ¿vos crees que Alberdi pensó que iba a haber un país tan corrupto en los años posteriores? Yo creo que no.
Yo creo, mirá, es una muy buena pregunta. Lo que sí... Está buena la pregunta porque inclusive dice, cuando el famoso artículo 28, donde dice que las leyes que no podrán contrariar a las anteriores, básicamente, dice las leyes que se sancionen posteriormente, el espíritu de la Constitución, tiene un fundamento que es que Alberdi le temía a la barbarie, uh-huh, a la guerra civil, le hablaba de la barbarie letrada, la iletrada por ahí es la violencia, está en la calle, viste que vos ves, la letrada de los que piensan, le dan fundamento. Entonces dice que no había mejor medio de asegurar la persona, la propiedad de todos, los que venían de afuera y los internos, que asegurarla mientras tratados exteriores, acordes a la Constitución argentina, que sean un ancla a la estabilidad y que evite todo cambio reaccionario. Cambio reaccionario es patear el tablero, hacer locuras, o sea, vos estás atado a algo superior. Y que entienda que la prosperidad de esos tratados vale más que la Constitución misma. Incluso dice... De esta forma bajamos el interés, eliminando las causas que hacen subir el interés. Es decir, hablando del riesgo país y el riesgo argentino de que nunca cumple, esté quien esté. Nosotros somos apartidarios y no vamos a enfocar en nadie. Pero la conducta, hay un patrón de conducta, ya está quien está, que es de responsabilidad en la República Argentina en los últimos 80 años, que es terrible. Y Alberdi dice, sancionamos esta Constitución, pero nuestras costumbres siguen siendo de caudillescas. Entonces dice, bueno, el mejor remedio es anclarnos al mundo, artículo 27. En consonancia con los acuerdos con el pensamiento de esta Constitución. Es una cosa increíble, Jeff. Y bueno, parte de eso se trata de esto, explicarle a los chicos esto.
Está bien. ¿En qué colegio están haciendo esto?
Estamos ya en el Confluencia, tenemos una charla prevista en el AMEN y otros que estamos así por darlos muy posiblemente, no quiero andar para que no se pinche, pero tres colegios más. También es complicado el semestre, que no estamos muy lejos del fin de año, si te pones a pensar. Y vamos a anunciar algunas fechas por ahí en algunos salones como para seguir armando este debate, que la verdad que nos interesa que sea permanente. Inclusive Capital Federal nos escribieron, otras fundaciones muy contentos con esto, y gente de otros lugares que les gustaría replicarlo. Solamente que lo bueno de las fundaciones es que trabajamos en red, y obviamente nosotros no podríamos ir a las provincias demasiado lejanas, pero bueno, una cosa que sea un programa que la idea es que sea un poquito más federal, si es que prospera de acuerdo como pensamos.
Pablo, ¿y con el Consejo Provincial de Educación tú pudiste arreglar algo, ver algo para ver si se podía hacer en escuelas públicas?
Y es la intención nuestra, yo creo que inclusive no por mí, pero debería ser algo que esté en programas para mí el estudio de estos libros, es una opinión personal, ¿no? Porque me parece que, como te dije anteriormente, la defensa del sistema de la ciudadanía en su totalidad, en lo político, económico, civil, en su conjunto, como lo pensaba Alberdi y demás, implica conocer esto, digo, para que no esté quien esté, el gobernante quien esté, no engañe a la sociedad, digamos. Uh-huh. Pero es parte de la idea que tenemos en este tiempo de ir a llevarlos y a charlar con ellos.
Uh-huh. Vos, bueno, obvio, sos licenciado en Relaciones Internacionales, ¿no?
Sí.
Bien. Bueno, obviamente, digo, Alberdi, ¿no? Que fue abogado, jurista, economista, estudió bastante Alberdi, esa es la verdad. Y además tenía una visión bastante, como te decía, bastante, a mi criterio, bastante adelantada de cómo se podrían ir dando las cosas en un país que prometía ser realmente grande y grande en serio, no lo que tenemos hoy. Pero más allá de esto, vos escribiste sobre Vaca Muerta también, ¿no?
Sí, escribí un artículo, dos artículos sobre el mismo, sobre Vaca Muerta, uno enfocado desde el punto de vista de las instituciones, explicar, observar ciertos casos en el mundo, uh-huh, que siempre se aspira a llegar a esos casos y intentar entender por qué no se llega. Después otro relacionado ya al producto de Texas y al estado de Alberta en Canadá, que siempre son en los estados más como donde aspiramos a llegar. La idea fue explicar a través del rol de las instituciones por qué a través de las últimas décadas en Neuquén, cuando se descubren yacimientos, Vaca Muerta no es el primero, obviamente, donde se lo festeja, siempre se dice podemos llegar a ser Alberta, podemos llegar a ser Texas, podemos llegar a ser Noruega, pero sí, no llegamos.
O Dubái,
pero claro. Y bueno, pero no es por tener el recurso natural solamente. Digamos, nosotros somos un país rico en recursos.
Sí, pero no en reserva.
Y sí, pero no somos ricos, como se dice, porque falta el capital. Y entonces, bueno, y las instituciones las que promueven la inversión extranjera local, de cualquiera, de vos, mía, que dice, bueno, voy a arriesgar acá, y en el caso de Vaca Muerta, que las necesitan en cantidades, también, enfocado, esto fue en Vaca Muerta, esto siempre hablamos, esto es para todos, pero acá fue específicamente enfocado en la inversión extranjera directa. Uh-huh. Y cuando vos ves el índice de calidad institucional, ves que Estados Unidos, Canadá, digamos, están Texas, Alberta, Noruega y demás, tiene una serie de instituciones, de reglas de juego, tanto políticas como económicas, tendientes a una apertura comercial mucho más grande, reglas de juego simples, la facilidad para cualquiera para emprender, y más, vuelvo a Alberti, Alberti decía que los trámites pueden ser todo un arte y a la larga ser una hipocresía fiscal, digamos, decía, le tenía miedo a la cantidad de trámites, decía que al empleado le pueden llevar una vida a aprenderlo, inclusive lo escribe, una cosa increíble, siguiendo con Alberti. Pero un montón de la solución de controversias y el derecho de propiedad, y bueno, es lo que hace que haya confianza y que se invierta, digamos. La inversión es, el capital necesita estabilidad de largo plazo, no va a ser la América en 20 minutos. Y eso es lo que hay que entender, a mi criterio, en ese artículo.
Bueno, pero lo que pasa es que también tenemos un país que no puede hablar de seguridad jurídica, ¿no? Las reglas no son claras acá en Argentina y cambian cada 4 o 8 años. Esto es lo que nos viene sucediendo también, por eso el mundo le cuesta confiar en hacer una inversión a largo plazo.
Sí, por lo menos en esto que yo tomo, que todo el periodo 2003-2015, Argentina, y este es un índice que elabora Martín Krause, sí, economista de la Fundación Liberal Progreso de Buenos Aires, hace años que lo está elaborando, y en el tema inversiones, Argentina con Bolivia y Venezuela fueron los países que más calidad institucional han perdido del 2003 al 2015, 93 lugares, pero Argentina, Bolivia y Venezuela por ahí, y los que más han elevado la calidad institucional y han elevado las inversiones, porque ha sido como esto correlativo, han sido Chile, Colombia, Perú, digamos la parte más globalizada de América Latina, donde duplicaron un poco más la inversión. Argentina prácticamente tiene la misma inversión extranjera durante el periodo 95-2003-2003-2015. El índice lo que marca de bueno que ha habido una mejora de Argentina en el último año y medio de variables de calidad institucional, pero aún estamos muy lejos del ideal. Claro. También hay que marcarlo. Claro. Así que básicamente el artículo apunta a entender cómo todo el sistema no está en el recurso, porque el recurso a la larga puede dormir en el subsuelo años. Claro. Pero todo el contexto, te doy un caso, la violencia que puede haber entre gente de la UOCRA, lo que pasó pasa en el Istmo de Marimenuco, donde hay gente que lo ha tomado. Es decir, vos no podés pensar en el desarrollo y diversificación de la matriz productiva si no defendés los derechos de propiedad, o en el caso de la UOCRA, la solución de controversias es mediante el garrote, diría San Filipo en su campaña. y eso se mide, la facilidad para solucionar controversias, la rapidez, la justicia barata y pronta. Todo eso hace a la seguridad jurídica. Y Neuquén eso no está bien. Y hay que ser sinceros si queremos ser Texas o Alberta. Si no, podemos soñar y no ver la realidad.
Bueno, lo hemos hablado más de una vez con con distintos analistas de esta situación de Neuquén, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, con todo esto que vos estás mencionando. Acá, si no están las reglas claras, si no se trabaja por darle un contexto serio y responsable a esta situación, es como decir, esto puede dormir un montón de años. El mundo no está desesperado por Vaca Muerta. El mundo lo puede ver como una oportunidad, como una reserva, pero en realidad, si uno no genera las condiciones, nadie va a venir a sacar lo que hay en Vaca Muerta.
Exactamente. Lo que encima, lo peor que nos podría pasar, uno no sabe porque no está bien hacer futurología, es que uno sabe, por ejemplo, en países del primer mundo, los vehículos, transporte público, están cambiando su matriz energética en cuanto a la combustión, digamos, están pasando del clásico hidrocarburo, de la nafta, sí, a ser los famosos eléctricos o con otro tipo de insumos, con lo que en un par de años no uno sabe, pero la tecnología avanza rapidísimo, estamos en una expansión capitalista muy fuerte en cuanto a innovación, y lo más probable es que termine siendo en desuso y no siendo tan importante este recurso. No lo sabemos, pasó con el carbón en el siglo XIX, era el elemento hasta que se descubrió otra cosa, y así sucesivamente. Y si no tenés las reglas de juego claras, no va a venir en lo inmediato. La infraestructura baja costos, y acaba de salir a hacer la ruta 14, si no le erro mal, en Neuquén. Está bombardeada prácticamente. No sé si fue, creo que es la ruta provincial 14, perdón si erro el dato, pero está en el diario Río Negro ayer. Vos necesitas infraestructura rápida, sólida, que se conduzca más rápido para bajar costos y para hacer inclusive más fácil el transporte y unir el interior, y no lo tenés. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no estamos bien si queremos que esto venga pronto.
Bueno, por lo pronto, Pablo, estamos hablando en diálogo con el licenciado Pablo Benítez, de la Fundación Progreso y Libertad. Bueno, van a seguir con este ciclo de charlas y esperan ampliarlo a más colegios, esto es así.
Exactamente, con la idea es continuar, y cualquier interesado que quiera que charlemos sobre esto, conocer de qué se trata, también estamos abiertos a que nos escriban al mail de la Fundación, progresoylibertad@gmail.com, y sacarse las dudas sobre cómo es esto, y bueno, si podemos hacerlo en otros lugares, juntas de sociedad vecinal, donde sea, lo vamos a hacer. La idea de nosotros, somos una ONG que la partidaria, que busca difundir estas ideas más que nada.
Bien. Pablo, gracias por la comunicación, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, saludos a la audiencia, estamos en contacto.
Hasta luego. El licenciado Pablo Benítez, de la Fundación Progreso y Libertad, preside esta fundación.